Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Faride Serán.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile y Duchile TV en esta nueva temporada del programa Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos complejos, complejos e inciertos, y que nos interpelan y desafían y nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Faride Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por Uchile TV, dos medios públicos, plurales y diversos, como la universidad a la que pertenecen. Nuestra invitada de hoy es la académica y crítica literaria Patricia Espinosa, doctora en literatura y profesora del Instituto de Estética de la Universidad Católica y del Diplomado de Periodismo Cultural de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Patricia es autora de varios libros de ensayos como Territorio en Fuga, La Crítica Literaria Chilena, y estudios sobre la obra, por ejemplo, de Roberto Bolaño o Diamel el Tit, entre otros textos. Hace unos días, Ediciones Los Libros del Cardo publicó su libro Escrituras en Resistencia, lecturas críticas de poesía de mujeres, un libro muy importante donde repasa, ¿no?, donde publica las miradas críticas en torno a 21 poetas de distintas generaciones. Bienvenida a Tiempos que Muerden, Patricia Espinosa, ¿cómo estás? Ya,
muy bien, gracias. Y bueno, te felicito por abrir este espacio de conversación tan necesario.
Bueno, siempre es importante abrir espacios culturales. Y partamos con eso, Patricia. Tú eres una crítica literaria que se ha consolidado en las últimas décadas como una voz muy importante, muy aguda. Y eso en un país donde, en general, la crítica como tal no es muy bienvenida, ¿no? Hablemos un poco de este contexto, de este ambiente en que se desenvuelve la crítica, la escasa crítica literaria, en los escasos medios donde puede desarrollarse. ¿Qué significa? ¿Qué es para ti? Tú tienes más de 3 décadas de trayectoria en este ámbito.
Sí, bueno, tú sabes que la restricción de, bueno, haciendo la distinción entre crítica académica y lo que es la crítica en espacios públicos, en medios de comunicación masivo, ya esta última se ha ido restringiendo cada vez más. Así vemos que ya los medios, ya los más canónicos o tradicionales, han eliminado la sección crítica literaria, ya, y yo creo que han optado ya derechamente por el ámbito mercantil, digamos, por hacer un texto tipo comentario que sea celebratorio, digamos, de cualquier cosa que venga. Entonces se eliminó el discurso crítico de los medios de prensa en el ámbito de las artes. Yo diría que incluso esto abarca no solamente a la literatura.
Así es.
¿Ya? Sino que pasa con el teatro, con la música en muchos casos. ¿Ya? Y con el cine, digamos. En el cine es una cuestión catastrófica.
Así es.
Catastrófica. Entonces hay hay un imperio del mercado. ¿Ya? Y el imperio del mercado ya se instaló en los medios de comunicación. Y específicamente en el ámbito del periodismo cultural, que yo es un área que me parece tremendamente necesario de apuntalar teóricamente, tú lo sabes, digamos, sí, la necesidad de formar a los periodistas, las nuevas generaciones, ya en lo que siempre de alguna manera significó el periodismo, digamos, y específicamente el periodismo cultural, digamos, la autonomía, la independencia, y esta como desmarcarse de las directrices mercantiles, que es lo que el día de hoy está predominando.
Sí, un periodismo cultural que no solo abarque el ámbito de la creación, ¿no?, de literaria o audiovisual o de las artes visuales, de las distintas manifestaciones del arte, sino también ese periodismo cultural que es capaz de capturar esas voces que están pensando, que están interpretando, que están debatiendo en torno, ¿no?, a lo que está pasando en nuestro tiempo. De alguna manera, un periodismo cultural que es capaz de tomarle el pulso también a su tiempo.
Exacto.
Y eso significa debatir, significa no solamente a través de las obras de creación, sino también debatir y conversar en torno a esos grandes temas. No está mucho eso presente.
Para nada.
Ahora, tú has estado desde el diario La Época, donde hacías la crítica literaria, ¿no?
Sí.
Luego estuvimos en Rocinante, que fueron 7 años donde fuiste también una crítica muy destacada, muy importante. Luego Palabra Pública, que también estuviste en un espacio. De hecho, el libro recoge varios textos publicados en la revista Palabra Pública, de la revista periodismo cultural de la Universidad de Chile, que cumplió recién 10 años. Yo creo que es importante que se mantenga ese espacio. Y también estuviste en Últimas Noticias.
En las Últimas Noticias, ahí yo creo que deben haber sido 8 o 9 años, algo así.
O sea, tú has estado con un pie en la academia y con el otro pie, efectivamente, en el espacio público.
Siempre.
Y ese espacio público se ha ido cerrando.
Totalmente.
¿Qué significa? ¿Cuál es el impacto que eso tiene? Te lo pregunto porque estaba leyendo un texto tuyo de balance a 50 años del golpe civil militar en Chile, de la estética de la resistencia a la estética del acomodo. Un texto donde tú repasas un poco lo que ocurre dentro del campo cultural, no solamente de la crítica. Y hablas, por ejemplo, ¿no? De que el necroliberalismo se ha consolidado, la literatura se ha alejado cada vez más de la contingencia, el yo literario comenzó a gestarse en dictadura con una enorme cantidad de publicaciones testimoniales, en la postdictadura el yo se instala en la ficción, ¿no? Y tú hablas de la estética de la resistencia en dictadura pasaba a la estética del acomodo al modelo. El neoconservadurismo literario teme a las disidencias y diferencias.
Totalmente.
Detengámonos en esa frase, porque de paso hay que decir que Patricia Espinosa, aparte de ser una voz muy reconocida y respetada en el ámbito de la crítica literaria, también eres una figura que ha recibido ataques, ¿no?, de distintos sectores, ámbitos, así que son insólitos, porque les molesta la crítica que tú ejerces, lo que es bastante insólito.
Hablemos de este
párrafo que yo acabo de citar,
este párrafo,
y que de alguna manera es un diagnóstico.
Sí, es un diagnóstico porque, es decir, si uno mira en perspectiva, ya ve que durante la dictadura, hay una cantidad. Yo, en primer lugar, descreo del llamado apagón cultural, que para mí fue un invento de la dictadura, ¿ya? Entonces, lo que sucede es que viene la creación y el trabajo en clandestinaje, de manera clandestina, la circulación, en el caso de los libros, mano a mano, los cassettes, estos conciertos que se realizaban en lugares como intempestivos, toda la oleada musical de protesta, antidictadura. Entonces creo que ahí emerge tanto al interior de Chile como fuera de Chile, como con fuerza la literatura y la memoria, la literatura y el testimonio, ya no solamente en géneros no ficcionales, sino que a través de las ficciones, con esta mucha alegoría, mucha hasta como acercamientos a estas figuras como monstruosas que emulaban al dictador, con un aire carnavalesco, ¿ya? Y creo que también es importante, como se dice, la literatura del exilio, la del incilio, ya que hay ahí líneas que se cruzan. Pero me pareció importante también como consignar, que la literatura fue un terreno donde se dio una lucha intensa por votar en la dictadura y que luego, como cuando llega esta democracia pactada, ya en los 90 empieza a surgir ya este como impulso de las y los escritores por globalizarse, ya, y por generar un español neutro, por ejemplo, un idioma neutro. Por visitar ferias, por tener reconocimiento internacional, por ser traducidos, y por anular marcas territoriales, así como
identitarias,
claro, que no se note que eres latinoamericana, chileno.
Ahora, no siempre eso significa, claro, si eso implica ese visitar las ferias internacionales, ese estar en el mundo globalizado, significa borrar esas marcas identitarias y meterse en este mundo neutral, es un desastre, pero hay autores que no lo hacen, que resisten a eso.
Exacto. Son los menos, pero sí, por supuesto.
Pero sin duda
sí, evitando generalización. Igual hay que comprender que los escritores o las escritoras tienen que hacer un trabajo también como de autogestión, Y esa autogestión implica moverse territorialmente y llevar sus libros, y hacer un trabajo de prensa. Eso se entiende, Pero hay muchas personas que no tienen ni una obra, o que han escrito un par de libros tremendamente mediocres, y aún así están en la primera fila de la representación nacional de la literatura, ¿ya? Entonces, más bien eso es lo que yo cuestiono,
Que de alguna manera es un fenómeno de mercado.
Entonces viene todo este periodo como de los 90, esta idea como de globalizarnos, de desarraigarnos, que se borren las marcas identitarias. ¿Ya? Y yo creo que eso como que son los primeros indicadores de cómo se va, la literatura comienza a ser colonizada por un discurso neoliberal. Ya donde importan más las ventas que un trabajo estético, un trabajo profundo con la escritura, digamos. Ya, y eso se empieza a consolidar cada vez más hasta que llegamos a los 2000, donde ya definitivamente uno puede advertir esta neoliberalización de la escritura, una estética neoliberal en la literatura, fundamentalmente en la narrativa, digamos. Ya, donde uno ve ese predominio del yo, pero no es un predominio del yo que podíamos decir histórico, ya, el que siempre ha trabajado la literatura. Esta vez es un yo que está volcado fundamentalmente como a un intimismo y a una restricción de temáticas sociales comunitarias. Ya hay una fractalización del yo, un ensimismamiento de orden psicológico, digamos, y cuyas mayores preocupaciones son la familia, por ejemplo. Ya está como desazón, ya, de la familia. Y las preocupaciones son como más bien del día a día, donde los personajes no trabajan, por ejemplo. No hay muy pocos escritores y escritoras que aludan a oficios, a trabajo, ¿ya? Y donde la figura del autor o la autora no quiere abandonar los textos. Entonces surge mucho esta autoficción, esta como narrativa selfie, ¿ya? Con un realismo blando, soft, ¿ya? Light. Ya, fácilmente olvidable.
Y que digamos, la gente además de pronto se conecta porque de alguna manera está apelando a ciertos sentimientos, pero que no necesariamente
totalmente,
implica
calidad.
Ahora, sobre eso tú hablas en este balance, en este ensayo, ¿no? Sobre los 50, a propósito de lo que ha ocurrido en el campo literario, sobre todo, y cultural, los 50 años, en esta conmemoración de los 50 años del golpe. Tú dices que el campo de publicaciones literarias chilenas se sustenta fundamentalmente, ¿no?, en escritores de un libro y que ha aumentado mucho la autoedición. ¿Tiene que ver justamente con esto que tú estás señalando?
Sí. Bueno, el escritor de un libro, yo creo que uno no... Es como difícil como cuestionarlo así como de una, digamos, ya, porque puede ser un libro excepcional, digamos, un escritor o escritora de un libro puede ser un libro que quede para la historia, digamos. Ya, pero el día de hoy hay una suerte como de... Yo creo que no es por echarle la culpa a los terapeutas, digamos, pero hay muchos psicólogos, psicólogas como que le da tarea, ya, de sanación a sus pacientes, digamos.
Escribe.
Entonces ahí viene como un entusiasmo que cualquiera puede escribir, la proliferación de talleres de narrativa, poesía. Entonces me parece interesante la democratización de la escritura. Ya, sí, qué bueno. ¿Ya? Que no solamente puedes escribir o soñar o materializar un libro de cuentos, una novela, ¿ya? Que no sea patrimonio de las élites, ¿ya? Pero siempre y cuando haya como un talento. Entonces, mucha gente sin talento es incitada por quien dirige el taller, digamos, ¿ya? Quien le escribe la contraportada, la solapa, digamos. ¿Ya? Y luego los dejan como a la deriva buscando editoriales, o autoediciones, digamos.
Es cierto que esto de a más de una sola obra, porque estoy pensando que incluso el ministro de Hacienda, Quirós, tiene un libro de cuentos.
Ah, mira, qué interesante. Sí. Habrá que buscarlo.
Tiene un libro de cuentos que se lo sacó una editorial independiente, editado, ¿no? Con cuentos. A propósito de una de quienes se meten seguramente en un taller y tienen solamente una obra.
Claro.
¿No? Tenía esa faceta literaria el ministro de Hacienda que rápidamente se le borró a juzgar por lo que está pasando.
Se nota, claro, absolutamente.
Hay dos frases que a mí me llaman la atención en este texto. Bueno, uno, la crítica literaria ha desaparecido del espacio público. Lo señalas tú, y luego dice, atrás, muy atrás, ha quedado la dictadura, pero no su ideología sectaria. En estos nuevos tiempos, el lector es un consumidor. Las y los escritores y críticos y críticas lo saben y bailan para el poder.
Exacto. Ahí está la idea que yo intento plantear, que tanto las críticas como los críticos, fundamentalmente los críticos, en medio de un campo muy dominado por varones, digamos. Y esa cuestión es histórica, digamos, en nuestro país, ¿ya? Esa figura es cooptada por figuras de varones, digamos. Y claro que se han convertido, siento yo, como en funcionarios del mercado y funcionarios de los editores, de los medios, digamos, ¿ya? Entonces acá estamos como ante críticos, perdóname el lugar común, pero el Perkins, digamos. Y ya el tipo que trabaja así por tarea encargada, digamos, ¿ya? Entonces, esta crítica por encargo, que más que crítica yo la veo como un comentario. Un comentario literario, ya orientado a que el libro se venda, sea algo entretenido, que se pueda pasar el rato, ¿ya? Y con eso, digamos, estamos como, se está instalando un canon. Ya,
¿Se está instalando un canon?
Ya, permanentemente se está instalando un canon, que están los libros más vendidos, ya, los autores o autoras que los medios recurrentemente acuden para preguntarles cualquier estupidez, no sé, qué come el último premio Nobel, qué desayuna, digamos, ya. Y ahí hay mucha gente que está permanentemente siendo parte de un staff, que son los consultados y consultadas de manera periódica, que hay una complicidad ahí, una complicidad con el editor, la editora, y con el sujeto que hace el periodismo cultural, digamos. Entonces, pero en el caso de los críticos hay una entrega ya bastante fuerte, diría yo, una entrega a no polemizar también, digamos.
Bueno, ¿ya? Sobre eso te interrumpo, ¿ya? A no polemizar también. Estamos conversando aquí en Tiempos que muerden con la crítica literaria Patricia Espinosa, a propósito de su último libro de escrituras en resistencia, lecturas críticas de poesía de mujeres, que se le sacó ediciones del Cardo, ¿no? Recientemente, donde trata de la obra 21 poetas de distintas generaciones. Ya vamos a hablar del libro, pero quiero que nos detengamos en el tema de que no se atreven a polemizar.
Sí.
Tú eres una crítica que es reconocida en este país, que lleva más de 3 décadas en el espacio público, ejerciendo la crítica de distintos lugares, justamente por por tu pluma afilada, porque no usas el eufemismo o la metáfora, ¿no? O las hipérboles para hablar de hablar con las palabras de moda, ¿no? Para referirte a un autor, sino eres una crítica que va directo a la yugular, y eso te ha traído sin duda muchos enemigos. ¿Cómo se sobrevive a eso?
Sí.
O es cómo que, se vive, o cómo lo sientes, o cómo lo ves,
sí,
cómo lo miras,
sí,
cómo lo analizas.
Sí, yo tengo una suerte como de animadversión ya personal, digamos, hacia el requiebro, ya la metáfora, digamos, ya creo mucho más los discursos críticos que sean mucho más directos y menos elusivos, ya.
Claro.
Cosa que
pero no, eso en este país es raro.
Es muy sancionado, digamos. Sí. Si tuviéramos que hablar de quién me habla de manera directa el día de hoy, es la ultraderecha, digamos.
Claro.
Ya, la ultraderecha también habla de manera directa, ya. Y es la oposición, digamos, o la izquierda, la que sigue hablando de manera elusiva, con metáforas, digamos, que ya sabemos dónde está, dónde ha llegado la izquierda el día de hoy, lamentablemente, digamos. Ajá. Ya, pero claro, entonces ahí me parece que tiene que haber un discurso directo, sobre todo en trabajo de medios, porque hay que hacer siempre esa distinción, ¿ya? Entonces, para mí el espacio académico es mucho más minoritario, ya los alumnos, o se escribe para comunidad, o para estudiantes que ya tienen una formación, ya. Entonces, querámoslo o no, en nuestro país es elitista estudiar en la universidad y sobre todo hacer posgrados, digamos, ya. Sin embargo, el riesgo y la posibilidad de escribir en medios masivos, ya, tiene un ánimo, sí, tiene como una carga vertiginosa que a mí me agrada mucho, ya, pero también está ligado a la diversidad de lectores y lectoras. Yo creo que eso es como quizá una cosa fantástica, excepcional, digamos, el hecho de llevarnos al un desafío personal, ¿ya? Porque resulta, en cierta medida, entre comillas, fácil la escritura de paper. Ya lo vemos, digamos, que hay prácticamente recetas, y ahora con el uso de la IA, digamos, ¿ya? Entonces le tiras ahí el prompt y vamos con el artículo, digamos. Ya hacer artículos académicos, pero yo creo que es mucho más complejo hacer artículos, ensayos, para un público mucho más diverso.
Obvio.
Ya, mucho más difícil. Entonces, ahí en esa fricción es donde yo intento moverme, ya, y pensando en todos los descuidos que hay con respecto a sacar temáticas o problematizaciones que son del espacio académico, sacarlas del espacio académico y llevarlas al fuera, ya, y ser capaz de comunicarse con diversidad de público, desde más especialistas a menos especialistas. Eso yo lo encuentro una de las grandezas que tiene la escritura en el espacio público.
Sí, bueno, y te ha ido bien en ese sentido, porque tú tienes realmente, tienes muchos seguidores en ese sentido, ¿no? Gente que, si bien tienes detractores, tienes muchos seguidores. Y esa animadversión que también ha surgido en relación a tu figura, a tu pluma, ¿cómo, cómo la recibes?
Sí.
Porque es feroz. O sea, hace poco leí en otro medio una crítica también en contra tuya por el libro, pero ya más personal. O sea, ahí hay un tema,
claro,
más personal.
Claro, que esos son como los riesgos de esta cosa del cuando toca estos pequeños feudos, ¿ya? O grandes feudos en algunos casos, ¿ya? Entonces, claro, son los riesgos que uno se expone a través de las escrituras. Yo siempre he creído y sigo creyendo que una vez que uno escribe el libro ya no le pertenece. Ya, entonces, estos reclamos que muchas veces emiten autores o autoras por una crítica, Es decir, ya son parte de un género. La crítica, los críticos, críticas siempre van a ser odiados y odiadas por los escritores, a menos que les diga que se merecen todos los premios del mundo, digamos. ¿Ya? Entonces eso yo ya lo tengo asumido, que es parte del género crítica literaria. Pero siempre y cuando nos movamos en el terreno de las escrituras, digamos, ya, y no se cruce el terreno hacia lo personal, que es algo que yo cuido muchísimo.
Por supuesto.
Es decir, yo no le escribo ni a los escritores ni a la editorial, a menos que la editorial haga un trabajo pésimo en términos de edición. Ajá. Ya, pero no son mensajes para ellos, digamos. Entonces es para ese lector, lectora que lee crítica, que es diverso, que puede ser casual o más continuo, ya, pero no está dirigido a ellas y a ellos, digamos. Entonces en uh-huh. ese sentido yo creo que, y también yo creo en un formato de crítica literaria, que es un formato que ya Nelly Richter habló de este tema, ya, con respecto a la crítica cultural, ya, y la crítica feminista. Entonces hacer un entronque de ahí, una mixtura o un híbrido entre la crítica cultural con la crítica feminista. Ya, entonces, de algún modo yo traigo eso también hacia acá uh-huh. y digo, bueno, ¿por qué la crítica literaria no puede también dialogar con la crítica cultural?
Y hay también, ¿ya? Y hay también una, en esa incorporación uh-huh. que tú haces también, hay estructuras de clase que también se plantean ahí.
Totalmente.
Que son muy interesantes, ¿no?
Totalmente.
Yo diría más una cosa como más neomarxista que también incorporas en tu crítica.
Es que me parece, es decir, la literatura, como todo, como el lenguaje, uh-huh. ya, la escritura es ideológica. Uh-huh. Ya, es ideológica, es política. Ya sabemos que aquel o aquella que dice que esto, yo no escribo políticamente, es porque está escribiendo políticamente, digamos. Claro. Entonces, las palabras que elegimos, nuestro discurso, la oralidad, digamos, está transido de política, digamos. Entonces, en ese sentido, claro, hay una posición política que yo no pretendo ocultar. Entonces, para mí también es importante que quien lea una crítica reconozca desde dónde escribe el sujeto o la sujeta que escribe.
Correcto.
¿Cuál es mi lugar? ¿Cómo me sitúo, me localizo, digamos? ¿Ya? Cosa que a mí me parece que históricamente ha sido como una suerte como de... se oculta. Los críticos han ocultado qué lugar ideológico ocupan. Sin embargo, a través de sus críticas se les ha salido toda la bilis, como que Alon con Nicanor Parra, diciéndole en la primera línea, esa crítica es excepcional, digamos, en la primera línea le dice, no me gusta este libro y usted es comunista.
Sí. Bueno, hay que, ¿ya? Tú estás hablando con Nicanor Parra, yo pienso también en Pablo,
en
de
Pablo
Roca,
de Roca
a propósito
también.
De los que fuera de canon. Vamos a hacer una breve pausa, sí. Está muy entretenida esta conversación,
sí,
con Patricia Espinosa, aquí en Tiempos que Muerden, y regresamos luego de esta breve pausa. Volvemos aquí con nuestra invitada de hoy, la crítica literaria Patricia Espinosa, a propósito de su último libro, Escrituras en Resistencia, lecturas críticas de poesía de mujeres, que llevamos a abordar el libro, uh-huh. pero estamos hablando uh-huh. de uh-huh. los elementos claves que hacen que efectivamente una crítica como tú tenga no solamente un espesor y una densidad y se instale en el espacio cultural nacional con mucha solvencia, sino además que tenga muchos detractores, que en un país donde en general no está muy acostumbrado a la crítica.
A la crítica ni al debate. Yo creo que la dictadura, otra de las atrocidades que realizó fue matar la polémica en los discursos, existo como los debates, digamos. Es decir, ese temor a confrontar ideas con altura de miras, a lo que voy yo, ¿no? Al hater de redes sociales.
Es muy interesante lo que tú dices, porque finalmente los ataques que tú recibes son más bien a nivel personal y no son debates que tengan que ver con posturas estéticas, con elementos políticos, con otros elementos que permitan. Estoy pensando, yo investigué muchísimo para escribir La guerrilla literaria.
Me imagino,
todo el debate que se dio entre Huidobro, Neruda y de Roca, por ejemplo, donde, había ego, por supuesto, pero también habían elementos estéticos que lo separaban.
Tremendo.
¿No? La postura de Huidobro o de Roca frente, por ejemplo, a la postura estética de Neruda.
Es que otra
Entonces,
cosa.
Pero ese tipo de debates que se dan mucho en el campo cultural a lo largo de la historia, efectivamente desaparecieron.
Totalmente. Sí, yo feliz de ser parte de una trama polémica de debate de ese nivel, digamos. Cuando uno ahora se enfrenta a un pobre pájaro, digamos, que apenas junta las letras, digamos, ya lo digo en genérico, es decir, ya, ¿qué valor tiene eso? ¿Qué resistencia al tiempo, digamos? Eso no resiste más que el momento, digamos. Ajá. Es como son los haters de redes sociales, digamos. Ajá. Entonces, en ese sentido, claro, la dictadura le dio como el corte definitivo a lo que fuera como la discusión, el derecho a disentir, bueno, ¿ya? Impidiéndonos como tener posturas claras y contradictorias, y sin que eso signifique que quiero eliminar al otro, quiero que lo saquen de la pega, uh-huh. ¿ya? Porque ahora lo que está levantándose con este neofascismo, digamos, es precisamente son ese tipo de valores. Uh-huh. Quiero exterminar, ¿ya? Uh-huh. A quien piensa distinto a lo que pienso yo. Y eso es lo gravísimo. Y no solamente tú lo puedes apreciar en las políticas primermundistas, sino que lo puedes apreciar a nivel de nuestro gobierno, sino que también lo puedes apreciar en el campo cultural y en el campo literario, digamos, específicamente. Uh-huh. Eso es lo atroz. Cómo se ha ido como un virus, digamos, que ha ido colonizando. Por supuesto, lo que ya había, estaba el germen fascista ahí, digamos, pero se ha ido colonizando el espacio de la literatura con estas discursividades que son atroces.
Eso es muy grave. Realmente atroces. Diciendo. Es muy grave porque significa también acabar con la escena de lo que es la cultura.
Por supuesto que es la discusión, el debate con altura de miras, digamos, uh-huh. y sin querer como quiero eliminarte, quiero que no existas, digamos. Ya, ese es el punto que a mí me parece impresionante, porque yo hasta el libro más basura, digamos, jamás he dicho este libro no debería publicarse. Uh-huh. Jamás. Es decir, es mi pequeño punto de vista, es mi mirada, mi enfoque. Pero puede que ese libro le guste a X, B, Z, digamos, ya, uh-huh. pero jamás, oye, sabes que esta persona no debe publicar, eso ya es fascista, digamos.
Bueno, sí. ¿Ya? Bueno, y eso trae, evidentemente, oleadas impresionantes de intolerancia. Recordemos, uh-huh. tú y yo, la Feria del Libro Guadalajara, luego de la crítica que tú le haces a una autora nacional, cuyo marido era embajador de Chile en México, que me quitó el derecho a la palabra por haber publicado en la revista que yo dirigía una crítica tuya. Esa intolerancia del poder, totalmente. Además, porque no solamente está en el ambiente cultural.
Totalmente.
Eso cruza toda la
sociedad. Y sabe que no es casual que todas estas como pseudo polémicas de un nivel de bajeza ya vengan de sujetos varones. Sabes que no es casual, ¿ya? Uh-huh. Siempre vienen de sujetos varones, de los que se sienten con el derecho a levantar la voz. Uh-huh. ¿Ya?
De un ¿Ya? cierto sujeto ¿Ya? de varones.
De una tipología.
De una tipología
particular.
Sí, porque no todos.
Sí, no. Pero claro, sí, no.
Creo que hay también una. Yo siento que efectivamente hay todo un trabajo en las nuevas generaciones de jóvenes de construcción, de
sí,
de
sí, como de hablar de nuevas masculinidades, claro, que me parece súper importante. Sí. Ya como, y eso es como sí. relevante, digamos. Sí, ya como dejar atrás o poner en cuestión, en entredicho, uh-huh. lo que es la imposición de una masculinidad también heterosexual, blanca, uh-huh. digamos.
Así es.
¿Ya? Entonces, claro, en ese sentido uno no puede desconocer, digamos. Pero aparecen sí. de cuando en vez estas voces, estos haters, digamos, sí. ya con discursividad y con un tono anacrónico, digamos. Ya que sí. bueno, que es. Cambiar es como inevitable que suceda, si en los libros uno los publica y bueno, que sigan su camino, digamos.
Patricia, no se me puede ir, ¿dónde la gente puede ver tus críticas, leer tus críticas? Porque es muy importante eso, digamos, porque realmente eres una de las voces que son muy importantes en el espacio cultural chileno y creo que es importante que la gente sepa, nuestros auditores, nuestros espectadores, sepan dónde te pueden leer.
Claro, lo que pasa es que yo cuando dejé, yo no he intentado no dejar de escribir en medios públicos, ¿ya? Entonces está como, después de que se acaba la sección de cultura de LUN, es decir, yo publiqué un tiempo La Voz de los que Sobran, ¿ya? Y luego me convocaron de la revista Artefacto, ¿ya?
Artefacto.
Que es una revista, claro, online, digamos, digital, ¿ya? Una revista pequeña, digamos. Y donde uno puede como escribir con libertad, me siento cómoda en el trato con el editor, que para mí son cosas fundamentales.
Por supuesto.
Habiendo trabajado con gente notable como editor, editora. Uh-huh. Ya, entonces me interesa mucho que haya un respeto mutuo.
Por supuesto.
¿Ya? Y ahí estoy escribiendo una vez al mes, ya, lo cual me lleva a ser como mucho más selectiva.
¿Puedes darle el sitio? ¿Cuál es?
Artefacto.cl.
Artefacto.cl, sí, para sí. leer tus críticas.
Sí.
Vamos, Patricia, al libro, ¿no? Este libro que hago referencia, que acaba de ser editado, Escritura en Resistencia, Lecturas Críticas de Poesía de Mujeres, donde hay 21 poetas chilenas bajo tu lectura, una lectura crítica. Allí destacan conceptos como género, escritura contrahegemónica o fuera de canon, desde donde se resiste la exclusión. ¿Cómo? ¿Por qué esas 21?
Sí.
¿Cuáles son las características y por qué poetas? De alguna manera yo podría colegir que bajo tu mirada de crítica literaria que lleva varias décadas, ¿no? Mirando y viendo la creación en nuestro país, sientes que hay más que está más interesante la poesía que la narrativa.
Sí, sí. En alguna medida, sí. Lo que pasa es que, bueno, ese libro es una derivación de una investigación que yo personal que estoy haciendo, uh-huh. ya no financiada, por supuesto, ya, obviamente, no financiada y seguramente no financiable, con las condiciones que
suele ocurrir en la cultura.
A mí, fondo, decir que ya están destruyendo las humanidades con todo, digamos. Ya, y bueno, entonces es una investigación sobre escrituras de mujeres desde uh-huh. el siglo XIX en adelante. Ya desde Rosario Rego hasta Lucrecia Undurraga, uh-huh. que me parecen pero totales. Sí, el jugador de Rosario Rego lo publica en 1860 y la Lucrecia Undurraga en 1875. Ellas se conocieron, fueron cercanas. Sí, ¿ya? Y cómo, por ejemplo, en ambos textos, siendo mujeres de la élite, de la aristocracia, digamos, en ambos textos hay un germen de discurso emancipatorio. Uh-huh. ¿Ya? Entonces nosotros podemos leer desde el inicio de las escrituras de mujeres de ficción, porque están las escrituras uh-huh. de monja, de religiosa, podemos leer este germen de emancipatorio, digamos, el cuestionamiento a la estructura familiar, a un tipo de masculinidad, uh-huh. como en Alberto el Jugador, que es el tipo ambicioso, digamos, uh-huh. ya, y en el caso de la Lucrecia Undurraga, una mujer que es secuestrada, hija uh-huh. de un español, y es secuestrada por un grupo de mapuches, ¿ya? Y ella decide no hablar. Entonces, su silencio es como, está cautiva, uh-huh. digamos, y su silencio es la forma de responder al plan y de resistir, digamos. Uh-huh. Entonces, este trabajo de larga data que estoy haciendo y que pretendo publicar también de aquí a un par de años, digamos, yo creo, ya hace un recorrido por obras que son exocanónicas, digo yo, uh-huh. y algunas quizás, obviamente, bueno, Marta Brunet ya uh-huh. ocupa un lugar ya importantísimo, sí, María Luisa Bombal también. Pero hay algunas obras de ellas que no han sido del todo abordadas uh-huh. críticamente. Y eso me interesa. Y otras autoras que son como desconocidas. Porque a pesar de todo, uno dice, bueno, las mujeres, para mí, el gran boom de la literatura de mujeres es la década del 60. Uh-huh. Y la editorial Zig Zag. Uh-huh. Sí, pero ya tremendo el trabajo que hizo Zig Zag.
Zig Zag fue impresionante, sí.
Y con esas portadas, con sí. esos trabajos de diseño gráfico, pero espectaculares, ¿ya? Y cómo eclosionó todo esto y las mujeres escribieron, pero muchísimo, ¿ya? Pero no hubo un correlato con la crítica literaria, digamos, ¿ya?
O sea, estaban todas fuera del canon, de todo canon, porque no había quien leyera.
Claro, entonces imagínate a Lon de nuevo, ¿ya? Ahí hay como una polémica con el año 58, no, 65, cuando se publica La Mujer de Sal, creo que es. Ajá. ¿Ya? La derrota de María Elena Giedner. ¿Ya? Porque, y bueno, escribe un artículo en prensa, Manuel Rojas, ya señalando que no entiende por qué la descalificación de Alon, digamos. Porque Alon la manda a aprender a escribir. Cuando ya la autora ya tenía. María Elena Giedner tenía dos libros publicados, sí. ¿Ya? Y la crítica había un consenso de que eran muy buenos libros, existencialistas, sí. ¿Ya? Dentro de lo mejor de la generación del 50, ¿ya? Y el tipo la manda a escribir. Entonces, obviamente, hay una discriminación de género, ¿ya? De la cual Manuel Rojas se da cuenta, lo advierte, ¿ya? Y deja como preguntas, digamos. Y bueno, la otra cosa que hace Alon es decir: la literatura es para entretener. ¿Ya? Y esta escritora nos está entreteniendo, porque está mostrando, porque habla de una familia de la aristocracia que está en decadencia, muy bien la línea de José Donoso, ¿ya? De la degradación. Y hay un momento que me pareció realmente como ridículo, digamos, porque Alon le critica que el personaje, la protagonista, diga chao. Le dice a la mamá chao. Y Alon se queda pegado en el chao, digamos. Es decir,
demasiado coloquial para.
Lo encontró demasiado mundano, muy colérico, claro. digamos, ¿ya? Para lo que él quería o que esa élite hablara, digamos. Pero uno empieza a ver cómo las escrituras de mujeres en narrativa son enormes, digamos, ¿ya? Uh-huh. Y hay mucho que no conocemos y que la crítica ha ignorado. Ignoró. Las historias de la crítica hechas uh-huh. todas por hombres, ¿ya? Uh-huh. Los críticos literarios del espacio público, todos uh-huh. varones. ¿Ya? Y la crítica de la academia, todos varones, y hoy día hasta que están los 90, digamos. Es decir, ahora hay que comprender que las mujeres realizaron crítica durante la dictadura en revistas fuera de Chile, en espacios alternativos, no sé, desde la Fundación La Morada, el congreso que se hizo literatura del 87. Es decir, mujeres como buscando revistas incluso artesanales, con pocos ejemplares, digamos. Las mujeres sí hicieron crítica, pero la crítica en el espacio académico no emerge con las mujeres sino hasta los 90.
Así es. Bueno, ¿ya? Aquí en este mismo programa traje a propósito un libro que saca Soledad Bianchi, ¿no?
Ah, sí.
Que realmente es muy interesante también como,
súper interesante.
Como figura y como todo.
Sí, hay un registro, ¿no? Me conté el caso Bolaño, que le permitieron una cuestión del lucro de la familia, digamos, impresionante.
Sí.
¿Ya? Pero
sí, sus páginas en blanco.
Con las páginas en blanco, que me pareció genial que ella hubiera hecho este gesto material, digamos, que se vea esa ausencia, digamos.
Sí, lo tratamos en el programa con Soledad Bianchi, justamente, ¿no?
Muy bueno, sí, muy bueno. Así como te digo, igual el trabajo y de ese análisis, yo hago una en ese análisis yo hago una reflexión también sobre qué es leer como mujer, ¿ya? Sobre qué es hacer crítica como mujer, qué es escribir como mujer, qué es ser mujer, ¿ya? Y de ahí voy derivando hacia otros géneros, como de repente a modo de ejemplo, como las poesías. Y me doy cuenta que tengo un corpus ya de presentaciones de textos de poesía, de textos que yo escribí y que de repente publiqué en algún lugar y que no puse la referencia, y todo el trabajo Palabra Pública. Porque cuando yo fui invitada por ti a la revista Palabra Pública, yo dije el primer día, yo voy a publicar críticas de poesía, ¿ya? Y voy a publicar textos que me convoquen, que me estimulen, que me agraden, que me parezcan que estoy en sintonía, que hay sintonía y ya política con estos textos y estética.
Palabra Pública, una excelente revista de la Universidad de Chile que ya cumplió 10 años, ya lleva 10 años. Mira qué impresionante.
No, buenísimo que tenga que con la duración de las revistas aquí en Chile,
es un aporte de la Universidad de Chile al espacio cultural.
Totalmente, totalmente. Así como te digo, igual, entonces es como una derivación y me encuentro con este material y digo, bueno, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no dejar que quede ahí como material de consulta para mucha gente? Otra vez, para el espacio académico, pero también para mucha gente de afuera.
Y ahí está este libro, ¿no? De estas escrituras en resistencia, donde está Malú Riola, Carmen Beringer, ambas ya no están, lamentablemente, están muertas, pero está también Soledad Fariña, Iván Coñecar, Daniela Cachileo, Victoria Ramírez, Gladys González y otras muchas, ¿no?
Nadia Prado. Es un conjunto muy diverso.
Muy diverso.
Diverso en clase, en género, en poéticas, ¿ya? Eso me parece importante remarcarlo, digamos. No es un conjunto homogéneo, ¿ya? Hay disidencias en muchos sentidos.
Sí, eso es muy interesante.
Y este incluso hay poetas, como tiene que ser, que son de regiones, digamos, ¿ya? Y que me parece importante eso, como tomarle el pulso, digamos, a través de un pequeño recorte, porque en ningún caso, como yo misma lo digo de manera ultra explícita en el prólogo o estudio introductorio, esto no es un canon, digamos, ¿ya? Obvio. Es un recorte. Ya, un recorte que está abierto y que yo sigo leyendo y sigo armando mis complicidades con ciertos textos, digamos. Entonces, nunca, a este libro no se le puede cuestionar lo que no está, ya, porque estoy bastante consciente de aquello, ya, y es enorme lo que no está, digamos. Sí, trabajo para otro minuto o para otra investigadora, digamos.
Sí, ahora ahí hay varios elementos. Por ejemplo, me detengo en la poesía de Daniela Cretileo y Libón Coñocar, que también es algo que emerge porque durante los 90 surge con mucha potencia la poesía, ¿no? La poesía mapuche, Elicura Chihuahilaf, Leonel Lienlaf, bueno, una serie de autores que son muy importantes y que empiezan a publicar y que se instalan en la escena cultural chilena con sus obras nacionales, con sus obras, con sus temáticas, ¿no? De resistencia, que es muy interesante. Pero había pocas mujeres. Creo que estaba Rayén Cuyén y una o dos mujeres.
Gabriela Mora.
Sí, bueno, por supuesto.
Graciela Boinao.
Sí, bueno, sí, pero no era...
Gabriela Boinao.
Sí, Graciela Boinao. Graciela Boinao, Maribel Mora, que es también espectacular. Bastante, muy, muy potente. A mí hizo una antología muy buena de poesía Mujeres Mapuche. Pero no estaban mucho, muy yo diría, tratadas, analizadas. Y creo que es interesante estas 12 figuras. ¿Cómo ves tú esa línea de poética?
Es decir, con respecto a la literatura, a mí me parece que las dos autoras que yo seleccioné me parecen tremendamente potentes, digamos. Son autoras que ya tienen un camino recorrido, digamos, ¿ya? Que teóricamente son muy sólidas también, ¿ya? Son personas que tienen una formación teórica contundente y que logran que sea un soporte interesante para su trabajo poético.
Correcto.
Ya, donde está el tema de la migración, por ejemplo, o el tema del espacio de la naturaleza, pero visto ya no una naturaleza idealizada, ¿ya? sino que hay una naturaleza intervenida, un territorio bueno, intervenido.
Eso un poco me recordó a Rosa Betty Muñoz, que es una poeta sureña.
Excepcional,
que es muy buena, Rosa Betty Muñoz, a propósito de sus poemas feroces, ¿no? De esa naturaleza intervenida, sacada de ese extractivismo.
Totalmente.
¿No? Que hace de Chiloé un campo realmente impactante de tierra de nadie para los grandes empresarios. Mira, me están haciendo señas de que estamos casi terminando, pero yo no quiero no abordar la siguiente frase tuya. En otro texto que leí, que es muy interesante, dice: la narrativa chilena y el riesgo de la insignificancia.
Sí, ese concepto.
Volvamos a la narrativa.
Sí, lo que pasa, mira, que a mí me sorprende muchísimo que tras el estallido social, ya las voces que se alzaron desde la literatura han sido mínimas.
Sí, desde el ensayo ya, varias,
pero sociólogo, de la ficción, muy pocas, digamos. Ya, entonces me empezó a llamar la atención aquello. ¿Ya? Y de repente como que digo, bueno, ¿a qué se debe este enmudecimiento? ¿Ya? Y obviamente hay un correlato que tiene que ver también con la política país, digamos. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando con el avance cada vez más radical de la ultraderecha? ¿Y qué es lo que sucede con la izquierda, digamos? ¿Ya? Si es que la izquierda existe más allá del espacio académico. Es decir, porque la izquierda se academizó la izquierda. Y lo encuentro brutal, digamos. ¿Ya? Brutal que se haya academizado. Y se alejó de los territorios, se alejó de la gente, y al parecer no sé si le interesa a la izquierda desacademizarse, digamos, y así como despatriarcalizarse, como dice María Galindo con respecto a los feminismos, digamos. ¿Ya? Entonces esa situación de silenciamiento como una ley mordaza autoimpuesta, ¿te fijas? ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, claro, después viene la sorpresa ante que este país vota por un presidente con el signo político que el presidente actual posee.
Ultraderecha, ¿ya? La ultraderecha
y,
dura.
Y la gente como que se interrogan, ¿ya? Desde el mundo literario también, pero ¿por qué pasó eso? Entonces, inmediatamente viene este desprecio, ¿ya? Esta cosa muy elitista, muy fascista también, de decir, bueno, el pueblo bruto, la gente bruta.
Claro.
El flight arribista, claro, ¿ya?
El facho
entonces,
pobre.
Claro, el facho pobre, sí. Y sacamos toda la responsabilidad la mientras nosotros los partidos políticos nos dedicamos a meditar. Van a estar meditando hasta el fin de este gobierno, me lo supongo yo, digamos, ¿ya? A espaldas de la gente una vez más, ¿ya? Entonces a mí me parece que el silenciamiento ante lo que está sucediendo en nuestro país, que es una catástrofe, no solamente la catástrofe de la naturaleza que estamos viviendo y que la lamento tremendamente, y el abandono que tiene la gente, ¿ya? Sino que estamos viviendo una catástrofe en todos los sentidos, culturales, sociales, ¿ya? Y el territorio de las escrituras parece no has oído sordos. No voy a incluir a todos y todas los escritores y escritoras, ¿ya? Entonces, sí, la comunidad no existe en literatura, el concepto de comunidad. Entonces, hay una escritura yoísta, centrada en ese yo light, evanescente. Entonces, el concepto de comunidad no existe y al parecer no interesa, ¿ya? Entonces, claro.
Que es muy propio de los tiempos.
Entonces, uno va a pensar, por ejemplo, yo decía, el escritor comprometido, tú sales con ese concepto y te dicen trasnochado, ¿ya? El escritor comprometido de los 60. Pero leí un artículo de Antonio Skármeta sobre la generación novísima. Y Skármeta les reclamaba a su generación y decía, ustedes están como alienados, digamos, ya, porque no militan y porque aparte de eso son intelectualoides. Ya, ese era un reclamo fuerte porque la generación del 70, que uno la puede ver, que hay textos magníficos literarios, ya, pero ¿por qué no hay textos que den cuenta del fragor político ya, que se estaba viviendo en ese instante? Ya. Entonces, bueno, hagámonos esas mismas preguntas el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede? Las respuestas que no van a ser las mismas que pudo locubrar Skármeta, digamos. Pero me parece importantísimo su texto, ¿ya? Pero el día de hoy hagamos la misma pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Qué sucede con este silenciamiento? ¿Hay un temor? ¿Hay un miedo? ¿A qué? Es decir, un país, una ciudadanía que votó la dictadura, ¿ya? Con escritores, escritoras, con toda una serie de agenciamientos culturales fundamentales, ¿ya? El día de hoy guarda silencio. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Entonces, ahora, espacios para publicar, yo me abro un blog, si quieren. ¿Ya? Me abro un blog. Entonces, espacios para publicar y para expresar nuestros disensos siempre van a haber. ¿Ya? Pero no podemos seguir en esta pasividad
en la
entregando, fascia. Regalando el país.
Así es.
¿Ya? A discursos de odio, ¿ya? Y a esta catástrofe, digamos, que está afectando nuestro día a día y a la colonización del neoliberalismo en nuestras propias vidas.
Y eso tiene que ver no solamente con la narrativa, eso tiene que ver en general con la sociedad,
con,
con el campo de las comunicaciones, del periodismo, del debate público, del debate político, de todo lo que efectivamente no está esa interpelación.
No está, y con la reinstalación del discurso de odio hacia los feminismos,
así
digamos.
Es.
Es decir, con estas atrocidades que oye, leí la palabra patriarcado y hasta ahí sí. me corro, ya, sí. porque es feminista. Sí. ya. Entonces es una cuestión sí. atroz
pensar. A propósito de los latidos del corazón que
claro, que me parece pero si que... prontamente nos van a quitar el voto. Entonces sí. que el pater de cada hogar sea el que vote, ya, sí. el sufragio. ya. Entonces acá estamos en una situación gravísima a nivel mundial, sí. global, ya. Y todo eso tiene eco, lamentablemente, en nuestro país.
Así es.
¿Ya? Entonces, la inmovilidad y el encuentro atroz. Entonces, hay que armar comunidades. Uh-huh. La única, así el individualismo neoliberal no nos va a llevar a ninguna parte o nos ha llevado al estado de catástrofe en el cual estamos. Uh-huh. Entonces, hay que armar comunidades uh-huh. y hacer emerger discursos críticos. Uh-huh. Discursos críticos no condescendientes, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Genial. Ahí no hay que tambalear.
Eso se llama, hay que resistir desde la palabra.
Resistir.
Desde el pensamiento.
Resistir.
Sí, estamos llegando al final, lamentablemente, uh-huh. de este programa, de esta conversación con Patricia Espinosa. Patricia, te agradezco muchísimo uh-huh. que hayas estado aquí uh-huh. en Tiempos que Muerden. Uh-huh. Creo que ha sido una conversación muy, muy genial, muy necesaria uh-huh. y espero que estemos en otros momentos conversando sobre estos mismos temas que creo que hay que seguir hablando, ¿no?
Por supuesto.
Hay que seguir interpelando. ¿Qué es lo que está pasando? Interpelándonos. ¿Qué es lo que nos está pasando
Totalmente.
Como sociedad y como espacio cultural y como comunidad cultural? Muchas gracias. Gracias, querida
gracias
Patricia Espinosa.
Muchas gracias.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que Muerden. Un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Farideh Serán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.